UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay.
Bienvenidos y bienvenidas a este viaje por los libros que cada programa descubriremos de la mano de los personajes de cada novela escogida. Soy Noemí Riquelme y esto es Vidas entre Libros. En primer lugar, queremos darle la enhorabuena a nuestro anterior invitado, Francisco Escudero, por el cargo otorgado recientemente como director de la UNED de Elche. Le mandamos un fuerte abrazo. Pero hoy vamos a darle la bienvenida a otro escritor que, siendo más joven, cuenta también con una importante trayectoria y un más prometedor futuro como escritor, Blas Ruiz Grau, que nos presenta esta novela, No mentirás, con su siguiente saga.
Sí, yo lo destrocé todo. Yo rompí mi propia familia. Lo hice yo. Yo y solo yo. Respiro hondo por enésima vez. Llegó el momento. Pienso una última vez en ti. Solo espero que sepas dar los pasos correctos. Creo que lo harás. Quiero creer que lo harás. Por favor, no me dejes como a un caso perdido. Cree que algo bueno queda en mí. Sigue los pasos. Si no lo haces, nada de esto tendrá sentido, pobre iluso. ¿A quién pretendo engañar? ¿Es que lo tiene? Rozo con mi dedo índice la fotografía. No necesito mirarla más. Tengo la imagen grabada a fuego. No solo en mi mente, también en mi alma. Mi cerebro comienza, sin que yo se lo pida, una cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, lo siento, 1. Tan solo unos segundos después, la fotografía cayó al suelo justo debajo de unos pies que habían quedado suspendidos en el aire. Se movían con un leve y siniestro contoneo.
Como siempre, vamos a comenzar dando la bienvenida a su personaje creado, que esta vez ha decidido que sea Nicolás. Buenos días, Nicolás, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, preséntate, ¿quién eres?
Bueno, pues soy un inspector de policía que trabaja a día de hoy en la unidad de homicidio central de Madrid, en Canillas, en la base de Canillas. Y bueno, pues soy pues un chico normal y corriente, con gustos muy normales y que se dedica a hacer su trabajo pues lo mejor que puede.
Dices un chico porque eres un inspector, ¿cómo lo diría? ¿Novel? ¿Se dice así? ¿O porque acabas de empezar como inspector?
Sí, bueno, sí, ahora mismo depende del momento en el que me preguntes de la trilogía que ha creado mi
Vamos
amigo Blas.
Vamos a empezar Blas, con el primero.
En el primer libro sí, soy un inspector novel que acaba de llegar. En este momento estoy en Alicante, además, porque yo vivo en Madrid, pero he pensado que había dos plazas vacantes en Alicante y quizá Madrid es demasiado duro para mí. Y he llegado a Alicante, pero me he dado un golpe muy grande en la cara porque me he encontrado una realidad bien distinta allí.
Claro, porque esperabas quizás una tranquilidad para comenzar tu carrera profesional, aunque ya estabas trabajando como policía, ¿no?, en Madrid. Quizás para empezar como inspector, ¿esperabas que fuera algo más tranquilo?
Claro, yo quería escapar un poco de bullicio de la parte de violencia donde trabajo yo, en Madrid, y de repente me encuentro aquí con un dato que como buen paleto que soy, me encuentro con que no sabía que Alicante es la tercera ciudad más violenta de España, o provincia, mejor dicho. Entonces, pues me he dado un golpetazo de narices porque aquí me he encontrado un caso que quizá no encontraría ni en Madrid.
¿Y porque tú qué edad tienes?
Tengo 33 años.
33 años. Entonces, ¿tú no has conocido quizás el boom de Torrevieja del 1, 2, 3 cuando vendían pisos en Madrid, en Torrevieja Puedes elegir, te puede tocar un piso en Torrevieja, y a partir de ahí comenzó la ola de visitantes a Torrevieja. ¿Eso no lo has conocido?
Claro, yo lo conocí porque era pequeño en ese momento y se hablaba mucho en mi casa de todas esas cosas. Lo veíamos en esos programas, en El Precio Justo, lo veíamos en el 1-2-3, pero ya, yo era muy pequeño todavía. Entonces, claro, acostumbrado a vivir en Madrid y a ese no parar, a ese trajín que tenemos siempre aquí, la gran ciudad, como suelen llamarla, pues esperaba que la costa iba a encontrar solamente sol y tranquilidad, y no ha sido así.
Bueno, ¿y cómo, qué ha sido lo que te has encontrado? ¿Qué nos puedes contar que no interfiera en la investigación?
Claro, es importante porque si no me puedo meter en un lío. Pues la verdad que me envían como inspector Nobel que soy. He llegado con mi compañero y amigo Alfonso. Había dos plazas vacantes y aquí nos hemos venido a la UDEF, a la Unidad de Delitos Violentos, y nos mandan a un caso que parece de poca monta, que es el robo de un cadáver en el depósito ahí que está en el tanatorio de Vega Baja. Nos encontramos que a un cadáver le han robado los ojos, le han extirpado los ojos y los han llevado. Entonces, podría ser un simple acto vandálico. Entonces me mandan a mí para ver qué ha pasado, porque ningún inspector, digamos, experimentado se haría cargo de algo así. Y de pronto, sin más, me encuentro con lo que es el caso de un asesino en serie, que nos trata de decir algo y que está ocurriendo en un pueblo muy pequeño donde nunca pasa nada, que se llama Mors. Y nos está aquí volviendo locos.
Es un... porque el pueblo contaba ya con... porque dices que estás en Alicante, ¿no? Entonces, ¿el Así pueblo es. Contaba ya con policía o con guardia civil o gente que pudiera...?
No, es un pueblo muy pequeño. Es un pueblo tan pequeño que no tiene nada, tiene su policía local. Es un pueblo que tiene 4.000 habitantes, que está al lado de Callosa de Segura. Está entre Callosa de Segura y Benejúzar. No puedo decir exactamente cuál es, pero está ahí.
¿Cuál será?
¿Cuál será? No sé, no tengo ni idea. Y bueno, ellos tienen su policía local, pero la cosa está en que en el pueblo en sí actuaría la Guardia Civil de Callosa de Segura, pero como el robo se ha dado en el tanatorio de la Vega Baja, que es demarcación de Orihuela, entra la Policía Nacional. Y entonces la Policía Nacional de Orihuela considera que debía llamarnos a nosotros, a la provincial de Alicante, para hacernos cargo del caso por un poco la complejidad de un robo de unos ojos. ¿Por qué será?
¿Por qué será? Y tú tenías, claro, entiendo que experiencia con asesinos seriales no tenías, eso sin duda. ¿Habías...?
Sí, tenía una experiencia. Tuve una experiencia siendo agente y que casi me lleva al otro lado. Lo que pasa es que de esa experiencia mi creador no ha contado mucho todavía. Es un asesino que llamaban el asesino del 5 en Madrid.
¿Del 5?
En el cual tuve la malísima suerte de que mi mentor, un inspector de policía muy experimentado ahí en Madrid, yo simplemente era un agente y estaba con él, cayó para salvarme la vida a mí. Entonces, vengo un poco tocado con eso. Pues una experiencia que me marcó, y claro, toparme ahora con otro asesino en serie de golpe, pues me saca a relucir muchos fantasmas del pasado.
Claro, y en cuestión, digamos, más profesional, porque yo entiendo que cuando uno siente interés por este tipo de criminales, en el papel, ¿no?, en el libro quizás, pero luego en la vida real, te topas con casos como lo que te ha pasado a ti en Madrid, que al final son sucesos muy trágicos. Pero ¿hay algo en ti que tuviera cierta curiosidad, cierta afinidad con este tipo de casos? ¿O no? ¿Simplemente ha sido una desgracia para ti?
En realidad ha sido una desgracia, ¿no? Porque me he topado con ellos. De hecho, en el de que tuve en Madrid, pues fue porque yo estaba de agente ayudando a, pues como las unidades que se montan, pues al final estaban montadas por inspectores, subinspectores y agentes. Yo simplemente era el eslabón más débil quizá de la cadena, el que está más atrás, y me tocó de bruces el toparme con él. Y aquí tiene curiosidad también porque el caso que estoy viendo en la Vega Baja, me voy simplemente a ver un robo de unos, que no es simple, ¿no?, pero no tiene nada que ver con lo que acaba pasando, con lo que me acabo encontrando. Entonces, yo que soy el inspector con menos experiencia, digamos, de toda la unidad de delitos violentos de Alicante, pues me quedo con él y me toca hacerme cargo. Me toca hacerme cargo porque además, por desgracia, para mi desgracia, los otros inspectores están en otros casos, porque ya digo que Alicante es una ciudad complicada, aunque no lo parezca.
¿Por qué?
Y claro, pues me toca hacerme con él y no me queda más remedio. Y no sé a dónde me llevará todo.
¿Por qué? ¿Por qué dices que es una ciudad complicada a nivel policial, supongo?
Pues, a nivel policial, porque por lo que has comentado, la costa es muy curiosa para atraer a mafias,
claro.
Para atraer a ampones de todo tipo.
Claro.
Y sin ir más lejos, en el momento en el que he llegado yo, me encuentro pues con que están investigando el asesinato de un empresario en Santa Pola. Al mismo tiempo están viendo unos restos encontrados en un contenedor en Torrevieja, caso real. Entonces todo eso lo están investigando otros inspectores que quizás no tienen tanta magnitud como el caso que acabo encontrándome yo sin querer, pero son casos que tienen bastante envergadura, entonces alguien se tendrá que ocupar de ellos. Y bueno, como la cosa está que como esto, por suerte, la gente no lo sabe, no está al tanto de todo, porque si la prensa estuviese todo el día dando noticias de cosas que nos pasan y que vemos aquí, pues quizás no tendríamos tanto turismo como tenemos. Y al fin y al cabo son casos que tocan a sectores muy concretos. Esto no quiere decir que el ciudadano a pie vaya a tener un problema por ir andando por la calle, por Torrevieja o por Santa Pola o por Denia. No pasa eso. Son muchas cosas muy puntuales contra rivales de esa mafia en concreto, ajustes de cuentas, cosas así. Pero pasa
totalmente,
mucho.
Totalmente. Y bueno, Nicolás, para despedirnos, ¿hay algo más que pudieras comentarnos? Porque sabemos que tu trayectoria es más larga, no tanto como lo que nosotros podamos poder aventurar, porque claro, consta de tres partes y no podemos desvelar gran cosa si no sabemos sobre la primera parte, pero algo que puedas ir narrando que tenga que ver con los tres, o algo pues, más que quieras comentarnos.
Pues sinceramente creo que en toda la historia reciente del crimen en este país, nunca se ha llegado a documentar un caso como el que estoy yo. Ha habido asesinos en serie bastante jodidos, por decirlo así. Hemos tenido el Arropiero, hemos tenido el Mataviejas, hemos tenido asesinos muy célebres, pero personas que han conocido mi caso después lo han comentado mucho, que el asesino al que me estoy enfrentando yo no tiene igual. Es una persona muy metódica. Es una persona que le gusta mucho tocar las narices. Es una persona que cree buscar una justicia, pero al fin y al cabo lo único que está es disfrazando una compulsión por matar, que es lo que tienen todos los psicópatas, sin ninguna excepción. Y la verdad que me va a llevar por el camino de la amargura. Me va a llevar por el camino de la amargura, tanto que llegará a afectarme muchísimo todos estos casos. Y supongo que al lector que acompañe en esta aventura me han dicho que se han quedado un poquito tocados también. Entonces, pues les animo un poquito a conocerla.
Pues yo estoy deseando escuchar a tu creador para ver si tiene la misma perspectiva que tú y desde luego saber más de tu historia y de ese pueblecito llamado Mors. Un placer, Nicolás. Nos vemos.
El placer ha sido mío. Me voy que tengo que seguir trabajando.
Efectivamente. Hasta luego.
Mi nombre, aunque bien sabes quién soy, de tu soberbia y tu odio el reflejo alimentado soy.
Bueno, bienvenido, Blas. A tu
Hola.
Presentación de la tercera novela que has publicado de esta saga, ¿no? Que comienza con el libro de No Mentiras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Hostia, ¿te has dado cuenta lo que se parece mi voz a la de Nicolás?
¿Has visto?
Se parece muchísimo. Hostia, lo que me ha costado meterme en la cabeza del sinvergüenza de Nicolás.
¿Te ha costado? Pues no lo parecía. De verdad que no lo parecía.
Es que, no sé, una cosa es trasladarlo al papel y otra cosa es responder como él. Parece. O sea, es que por un momento me digo, parezco un imbécil. O sea,
¿por qué?
Porque no sé, me lo estaba creyendo ya.
Pero es maravilloso, al menos yo lo siento maravilloso. Es como darle una vuelta de tuerca a lo que tú ya has creado, y a mí, vamos, me encanta escucharos, me encanta escuchar lo que sale de vuestras cabezas.
Eso está muy bien, la verdad, ha sido curioso, la verdad, otra cosa no, pero curioso.
Pero bueno, yo tengo que admitir que te he oído en alguna otra entrevista decir que tienes un pequeño truco a veces que te puede haber ayudado para esto, que es entrevistar a tus personajes cuando vas a escribir.
Sí, sí, lo hago mucho, porque al fin y al cabo me gusta saber cómo responden a las cosas. Sí, esto ya lo he hecho otras veces, pero para mí mismo, ¿no?
Claro.
Y claro, esas preguntas que yo respondía ya las conocía de antes, ¿no? Entonces, claro, ir respondiendo sobre la marcha al tiempo que eso, joder, cuesta un poquito más. Pero sí, le hago porque me gusta. A ver, yo lo único que intento, la trama puede gustar más o menos. Y parece que está gustando, pero puede gustar más o menos, pero lo que de verdad quiero es tener, no personajes, tener personas en el libro, porque creé una primera versión, pues como todo, ¿no? La cual la lees y, bueno, no está mal. Pero te das cuenta como que al final como que tienes robots en vez de personas, de verdad. Y sobre todo, cuando estuve viendo, sobre todo, pero a lo bestia, en el proceso de documentación, cuando ya estuve con policías, forenses y todo, te das cuenta que son personas como tú y como yo, que no son investigadores, no, son personas que investigan. Y entonces, que hacen bromas, que se ríen, que lloran, y dices, uy, 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 vamos a darle otra. No, esto no puede ser así. Entonces es cuando quieres de verdad dotarlos de voz, no de diálogo, sino de voz.
Claro,
y eso me gustó mucho.
Una cosa que a mí me ha gustado mucho de la novela ha sido encontrarme con detalles, bueno, porque yo por curiosidad a mí me ha interesado mucho el tema de la medicina legal y la criminología, entonces hay detalles que aunque no son importantes para la trama en sí, se nota de una persona que ha investigado mucho sobre el tema. Y que deja, o sea, porque son detalles del día a día en un trabajo como la investigación policial y que realmente denota un trabajo detrás, más allá de la propia escritura de la novela y de la propia trama, porque tú has estado de la mano de ellos, ¿verdad?
Claro, si es que la escritura en sí ha sido poco, el trabajo de escritura, que no suene mal, ¿no? Pero ha sido lo menos. Estar escribiendo el primer libro, como digo muchas veces, suena mal, pero es verdad, lo vomité. El primer libro lo vomité.
Y lo dice una persona que ha escrito el primer libro con 537 páginas.
Sí, pero a ver.
Es poco.
Lo que pasa es que, a ver, está mal que lo diga así, pero tengo facilidad para escribir. Me es fácil, ¿vale? No digo bien. Me es fácil escribir. Escribir bien es otra cosa.
Eso no está mal.
Pero
está
entonces.
Muy bien.
Yo lo llego lo bonito, ¿no? Entonces, eso a lo mejor puedo estar un mes, dos meses escribiendo el libro ese, ¿no? Pero claro, luego tiene mucho más trabajo. Luego tiene trabajo cuando empiezas a leer cosas y dices, tú, qué plano queda todo, qué personajes que no tienen sentido, qué investigación policial de televisión que estoy haciendo. Y entonces, yo me he tirado 6 años investigando. Que esa es la parte tremenda, que a día de hoy sigo. Por ejemplo, si no pasa nada, estoy esperando que, como estamos en la época en la que estamos, pero estoy a punto de irme unos días a la comisaría de Elche, a estar también con la UDEF, a ver unos detalles concretos. Entonces, no paro, he estado en Madrid, he estado con la Guardia Civil en Almería, he estado en Medicina Legal, no sé, la de Medicina Legal es que he visitado ya, y con la de Forense que he estado, y la de procesos de autopsia que he visto, y todo, pero sobre todo, porque quería conocer su trabajo para cuando esté hablando en mi cabeza, sea real. ¿Vale?
Aparte de ello.
No quiero describir, no sé, técnicamente todo de una forma para que digan, ¡oh! ¡Qué tío! ¿Cómo lo hace? ¿No?
¡Qué crack! No, lo que sabe.
¿Qué va? No, no, ni mucho menos. Lo que quiero simplemente es hablar con conocimiento de causa y simplemente decir, venga, pues si ahora toca esto, es porque toca. y ya está. No, no, ahora toca esto porque, y explicarlo, no, no, ahora toca esto y punto.
Y se nota.
Pero es la verdad, es la realidad, entonces es eso.
Se nota en la lectura que es fluida. Y sí que es verdad que yo había leído mucho, engancha mucho la novela. Yo, te tengo que decir que yo sí conozco el libro, y gracias a Vicente, otra vez, que aquí en este programa pues venimos asesorados de Codex, y tengo la novela firmada por ti, por supuesto.
Oh.
Sí, sí. ¿Puedo Vicente leer la dedicatoria?
Por supuesto.
¿Sí?
No sé qué disparate habré puesto, ¿eh?
No, no, no. Dedicada por ti, los que dejaste firmados en Codex, quiero decir.
Aún así he puesto disparates en algunos.
Pues en esta pone, querido lector, gracias por la confianza depositada. Espero que lo disfrutes y que me lo cuentes. Y aquí estoy contándote.
Ah, esas de las normales, menos mal, porque en algunas hubo unas, y esto lo otro cuento entre tú y yo, y una puse, querido lector, eres un puto demente por comprarte este libro y no dedicarte a otras cosas. No sé, es que es un poco por donde me pilles, ¿sabes? Porque bueno, también hay que disfrutar y divertirse, ¿no? Con el trabajo de uno, si no, no tendría sentido.
Sí, desde luego, porque la escritura se trata sobre todo de eso, ¿no? No, uno no dice,
sí,
mamá, de mayor quiero ser escritor porque se vive muy bien.
Madre mía, ¿no? Diga, eso tengo yo para darle una charla.
Uno dice, pues quiero ser ingeniero, o ¿cómo? ¿O ingeniero informático?
Uno quiere tener un trabajo normal, porque a veces, ahora no lo sé, ahora la cosa va cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo, se te va conociendo un poco más, poco, pero un poco más. Y ya es diferente, pero yo recuerdo hace 2 o 3 años que yo decía, me decían, ¿a qué te dedicas? Y decía, bueno, yo me dedico, soy escritor, me dedico a escribir, y te miraban con cara de pobre, que no tiene trabajo. Sí, totalmente, o sea, como diciendo, jolín, no has encontrado trabajo en nada, ¿eh?
Pobre Nini.
Era un poco así, ¿eh? Era un poco así, ahora, pues no sé, ahora parece que te lo dicen de otra manera, pero todavía no te toman en serio del todo, pero bueno.
Fíjate, anda que no lleva horas, como tú dices, 6 años de investigación policial. Oye, y una cosita que te quería preguntar. ¿El asesino al que nos enfrentamos es real?
Está basado en reales. En ese punto también quise ceñirme lo máximo posible a la realidad y cogí un trocito de cada uno de los peores o más célebres psicópatas que hemos tenido aquí en España. Por ejemplo, está basado en parte en Alfredo Galán, el asesino de la Baraja, tiene parte también de la Robiero en cuanto a su inteligencia práctica, tiene parte del Mataviejas, que es nuestro Ted Bundy, ¿no? Entonces es un poquito de cada uno, basado en asesinos reales en los que también he investigado mucho, también saqué 2 ensayos sobre eso, y también he hablado con algún psicópata. He tenido alguna charleta con...
¿Has hablado con algún psicópata? ¿Has dicho?
Sí, pero no, aunque suene raro, no rascan mucho de ahí, ¿eh?
¿No?
Porque psicópata es un... pero eso sí, pero también por definición y vamos, con toda seguridad, es un camaleón, ¿no? Frente a ti se muestra la persona más encantadora del universo. Tú, no sé si, tirando un poco de analogía, esos vendedores de enciclopedias, sin querer meterme con el vendedor de enciclopedia, por favor, no quiero hacer eso.
El pero que exista todavía.
Vendedor de enciclopedia que llegaba a tu casa y le faltaba hacerte la comida, ¿vale? Y venga, ¡ay, guapísimo, guapísima! No sé qué, te camelaba de esa manera, ¿sabes? Ese vendedor, pues ese es el psicópata, esa persona que no ha hecho nada. No, no es ese que vemos en televisión que dice que está súper orgulloso de sus actos, yo te cuenta, no, es una persona que no, según él no ha hecho nada, que te engaña, que le tienen manía, que van a por él, que es eso, es muy diferente.
Pues por último voy a ponerte en una posición comprometida.
No creo.
Un poquito no más.
A ver.
Y voy a pedir que te mojes y me digas si qué te parece esta nueva ola de coaches que venden, que les obligan
de alguna manera.
Sí, que les obligan a vender de una determinada manera y que a veces les venden que tienen que comportarse adquiriendo características de psicopatía.
Pues eso, me parece un vendehumo, un vendemoto, lo podemos llamar vende lo que tú quieras. No me gusta nada. Yo no es un compromiso. Eso porque, a ver, no es que trabaje en sí con eso, pero sí trabajo con este tipo de personas. Y no me gusta la gente que no tiene escrúpulos para nada. ¿Vale? Yo entiendo que hay que comer, yo entiendo que eso, pero no me gusta la gente sin escrúpulos. Lo siento mucho, pero no me gusta nada. Es decir, yo no voy a vender mi libro a cualquier persona a cualquier precio, tampoco. Es decir, yo vendo mi libro a las personas que les gusta leer este género, punto. A una persona que me dice, no voy a convencerla. No, pero lee este libro porque aparte no me gusta ese truco. Quiero ser sincero en todo lo que puedo y me gusta la gente sincera. Entonces no me gusta nada, nada, de nada, de nada. O sea, fíjate si me mojo.
Pues gracias a eso yo te venderé mucho más.
Ah, mira, qué bien.
Porque yo opino exactamente como tú. Y ha sido un placer. Yo no te quito más tiempo porque sé que estás muy atareado. Sé que tienes mucho trabajo con las dos editoriales con las que estás trabajando. ¿Me puedes decir cuáles son?
Sí, son Anaya y Penguin Random House. En la división estoy con Ediciones B.
¿Y dónde podemos adquirir tu libro? Aparte de Encodes, que lo digo siempre.
En cualquier librería, está en todas las librerías y ahora ya estamos llegando, ya estamos fuera también de España, ya está en Sudamérica, también ha llegado a Estados Unidos y, joder, es que no sé, estoy en una nube, estoy flotando en una nube.
Yo también por tenerte aquí. Un placer muy grande. Y para terminar, necesito que me digas una canción con la que terminar el programa y nos recomiendes un libro, si es posible.
Pues claro que sí. Pues una canción me gusta mucho porque la utilicé como banda sonora del tercero, pero lo hago como también como global de toda la trilogía. La de Náufrago, de Sober, porque la letra define muy bien la trama de lo que pasa por la cabeza de Nicolás y lo que siente, ¿no? Y un libro, te voy a recomendar dos.
Vale.
Te voy a recomendar El mentiroso, de Miquel Santiago. Me parece la novela del año 2020, porque llevamos poquito de 2021, una brutalidad. Es un escritor como la copa de un pino. Y también La serpe del enano, de César Pérez Gellida, que lo leí, creo que salió en noviembre, y lo leí en una tarde. O sea, cuando un libro te lo lees, un libro de 500 páginas, te lo lees en una tarde, es que es tremendamente bueno, o te gusta mucho, que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Efectivamente, pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a despedir con la canción de Sober y dejamos de deberes para los próximos programas, El mentiroso y, si nos da tiempo, La suerte del enano. Un placer muy grande tenerte aquí y un beso muy fuerte.
Ha sido mi placer, un besazo.
Pues nada, nosotros nos despedimos con El mentiroso, perdona, Náufrago de Sober. Y hasta dentro de 3 semanas. Estad atentos a nuestras redes sociales en Instagram, como vidasentrelibros.radio.mh, y el Facebook de Vidas Entre Libros. Soy Noemí Riquelme y nos vemos en el siguiente viaje.
Pero que aún siguen inquietos por querer besar. Te seguiré esperando un año, un siglo, la eternidad. Y mantendré encendido el fuego por si piensas venir. Naufragaré contigo. Y unidos conservaremos nuestro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.